Nikola Jokic se rindió ante el esloveno y afirmó que, en su opinión, merece ser el MVP de esta temporada.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional, Pilar.
Estos son los titulares del día en el mundo del deporte. Ahora sigues en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Miguel, quiero alquilar mi casa sin ocuparme absolutamente de nada. ¿Qué me recomiendas?
No lo dudes. Llama a la agencia negociadora del alquiler. Los inventores del Tranquiler. Además, si hubiera algún impago, te seguirían pagando la renta hasta el desalojo del inquilino. Sí, sí, has escuchado bien. Hasta la misma marcha del inquilino, sin límites de tiempo ni carencias. Además, si necesitas dinero para amueblar o hacer pequeñas reformas en tu vivienda, te lo adelantan y luego te lo descuentan del importe de las rentas, sin intereses.
Agencia negociadora del alquiler. El alquiler sin riesgos.
920-2011. 920-2011.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué pasa por tu cabezota este lunes?
Pues mira, esto, no, más que por mi cabeza, por lo que siento en la calle y en la vida, que es que estamos en primavera, ¿no?
Lo que pulsa, lo que pulsa.
Claro, ¿no? Claro, sales a la calle y llega la primavera, porque esta semana entra la primavera oficialmente.
Que la sangre altera.
Correcto, y como la primavera la sangre altera, ¿y qué altera cuando se pasa? Cuando se altera la sangre, ¿qué pasa? Pues que hay revoluciones.
De hormonas
ahí. De revoluciones de hormonas y de la gente en general. Sí. Bueno, vamos a buscar una revolución histórica de la humanidad.
Ah, una revolución histórica, muy bien.
Claro, me parece. Además, bien. Es una revolución que empezó en primavera.
La francesa.
Claro, la sangre altera.
No, sí. No creo que sea la francesa. No sé cuándo empezó, pero no creo que sea la francesa, ¿no? O sea, es muy
pues
fácil, ¿no?
Hombre, la revolución francesa, pues no, es que estaba chupado, ¿no?
¿La de los claveles?
Tampoco.
Bueno, ya no digo más. Venga.
Bueno, pues una revolución. Y fíjate tú qué cosas tiene la vida, como sucede en estos cosas que suceden con la vida, que todo, o sea, ya se estaba fraguando un poco la cosa, porque claro, ya la... Pero la espoleta fue, fíjate tú, el asesinato del director de un periódico.
El asesinato del director de un periódico inició esa revolución.
Sí.
Que a la vista de que viene la primavera y la sangre altera, y eso provoca revoluciones.
Exactamente.
Estamos buscando una revolución.
Además, fíjate, ya hemos hablado alguna vez tú y yo de esto, que Vinicius en el fondo es un revolucionario.
Es un revolucionario, efectivamente, sí señor.
Exactamente.
Muy bien, Pedro, pues me gusta el reto de la semana. Además, una semana así sin fútbol potente, la selección al final ahí el viernes, pero sin fútbol, sin competición potente.
¿Qué revolución será?
Vamos a buscar esa revolución. Un abrazo, Pedro.
Adiós.
Producto del tiempo de juego, la conversación sobre el momento del Atlético de Madrid tras la derrota.
Acabar quinto empieza a ser una realidad.
Pues sería una ruina, vamos.
Una ruina. No, pero Antonio, hablando en serio, si tú comparas ahora mismo al equipo que va cuarto con el que va quinto, el que va cuarto vuela.
Son conjeturas, porque ahora el Atlético tiene que ver...
Aquí la realidad es que el Atleti va dos por encima del Atlético.
Uno.
Y que el Atlético Madrid tiene, en teoría, en su mano que le tiene que venir el Atleti a su campo. Claro. Pero también es verdad, como dice Juanma, que con lo que se ve en el campo, al Atleti se le ve más fresco, con más moral, con más llegada, con más piernas, con más pulmones. Y luego, además, yo creo que hay un dato muy importante a favor de los de Valverde. Ellos sí que van a tener un partido por semana. El Atleti va a tener un partido por semana.
Esa es la clave.
El Atlético de Madrid no.
Es que esa es la clave. ¿Cuánto le va a suponer de desgaste al Atlético de Madrid continuar en Champions?
Yo lo que digo es que hoy el Atlético ha perdido la cuarta plaza y es malo para el Atlético de Madrid. Pero no acaba la semana que viene la Liga. Quedan 27 puntos.
Claro, 27 puntos. Claro, yo creo que el Atlético de Madrid tiene
Enseguida seguimos hablando del partido del Atlético de Madrid, pero antes en la encuesta en arroba Deportes COPE, ¿qué se pregunta Daniel Asenjo?
¿Tienen dinero? Eso preguntamos. No, la pregunta es si te comprarías a Joao Félix. Y de momento, 1.300 votos. El 82% dice que no se compraría al portugués.
¡Hala, el 82%! ¿Sí? O sea que, aunque hizo ayer un partido aceptable, no le quieren. Bueno, vamos al 106.3.
La próxima Navidad, por primera vez, las luces en Madrid serán cosa de niños. Queremos que su creatividad e ilusión iluminen la ciudad. Por eso, el Ayuntamiento de Madrid lanza un concurso escolar de dibujo para alumnos de primero y segundo de primaria. Transformaremos las mejores propuestas infantiles en luces de Navidad. Más información en madrid.es. Ayuntamiento de Madrid.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Eduardo nació en el País Vasco, pero lleva viviendo toda su vida en las Islas Canarias, en Fuerteventura en concreto. Es un amante de los deportes acuáticos, de los que ha hecho su forma de vida. Él es nadador profesional. Su abuelo materno es campeón de natación nacional, fue el encargado de educarle en el amor por este deporte. A los 4 años, Eduardo Blasco llamaba la atención por su forma de dar brazadas. Ahora, a sus 30, ha conseguido ya 67 medallas nacionales, es campeón en Europa en 2 ocasiones y también del mundo en la modalidad de rescate y socorrismo.
Yo creo que lo importante, ante todo, es proteger la vida. Es algo que, por mi educación y por mis ideas, pues siempre he tenido, y luego aparte pues se ha acentuado evidentemente al estar expuesto constantemente a situaciones pues injustas y muy complicadas que hacen que se refuercen estas ideas.
Pero además de nadar, Eduardo ayuda en las labores de salvamento a migrantes que piden auxilio en las aguas canarias e italianas. Él mismo explica que ver llegar las pateras le ha conmovido siempre. Ha sido testigo desde bien pequeño del drama de todas esas personas que se juegan la vida en el mar intentando alcanzar un futuro mejor.
Yo siempre he pensado que los rescates son mi manera de aportar algo a la sociedad, e intento compaginarlo en la medida de lo posible con mi carrera profesional. Hay que destacar que si yo no fuese deportista, pues probablemente no tendría el tiempo o las capacidades para poder hacer lo que hago. Entonces, al final es una sinergia, se complementan ambas actividades y estoy muy agradecido por ello.
Eduardo colabora con la ONG Open Arms en los rescates. Con ellos ha ayudado a personas de Liberia, Gambia, Eritrea, Nigeria, Sudán o Bangladesh.
Yo le tengo muchísimo respeto al mar y le tengo muchísimo respeto a las personas que llegan. Entonces, tensión sí, concentración sí, estrés también, pero miedo no. O sea, yo cuando estoy haciendo un rescate, mi compromiso con que salga todo bien es muy superior a lo que yo sienta o al miedo por mi integridad física. O sea, yo no estoy pensando en esto. Yo no estoy pensando en si me voy a hacer daño para el siguiente campeonato.
En breve irá a Gaza, donde el Open Arms ya ha descargado las 200 toneladas de comida que transportaba el chef José Andrés. Esa es la próxima prueba para Eduardo Blasco, un nadador profesional que pone todas sus capacidades en ayudar a los demás.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Hace unos días leíamos que Reino Unido no va a recetar más bloqueadores de puberdad a los menores trans. La Seguridad Social de Inglaterra prohíbe a partir de ahora su uso en clínicas especializadas en identidad de género y lo circunscribe a ensayos clínicos. ¿Y por qué? Pues porque, a diferencia de su uso para fines endocrinos, como casos de pubertad precoz, no están claros los efectos de este tipo de bloqueadores a largo plazo. Y más si se emplean como tratamiento rutinario para menores que dicen sentirse hombres o mujeres y que en muchos casos se arrepienten años más tarde. Según la Fundación Amanda, hasta un 80% de los menores que sufren disforia de género, es decir, que siendo mujeres se sienten hombres o al revés, viceversa, lo superan al pasar la pubertad de manera natural. Le pasó precisamente a Nagore. A pesar de tener una infancia feliz, llegó a la adolescencia y empezó a sentirse incómoda con su cuerpo.
Bueno, yo a los 15 años me empecé a declarar trans y fue a raíz de una serie de problemas que tenía yo, problemas de autoestima. Y bueno, había sufrido bullying desde hacía varios años por mi cuerpo, por cómo me expresaba yo, por mi rechazo a la feminidad. Y en redes sociales descubrí que si yo rechazaba la feminidad, que si tenía los problemas con mi cuerpo, pues que transicionarme iba a hacer ser feliz.
Nagore quiso hormonarse para ser un hombre, pero sus padres lo impidieron. Y menos mal, porque Nagore se arrepintió años más tarde. Claro, en vigor no estaba todavía la ley trans, que ahora sí permite esos procesos de hormonación en menores a partir de los 16 años sin consentimiento paterno y además sin un informe médico, sin un informe psicológico. Los bloqueadores de la pubertad son el primer paso en ese camino de transicionar en el que en la mayoría de casos ya no hay vuelta atrás. Pero ¿por qué se prohíben ahora en el Reino Unido para los menores trans? ¿Y cómo se emplean además en nuestro país? Se lo vamos a preguntar a la doctora Luisa González, que es vicepresidenta del Colegio Oficial de Médicos de Madrid. Doctora, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Encantada de hablar contigo.
Lo mismo le digo, doctora. ¿Cómo actúan estos bloqueadores de la pubertad?
Los bloqueadores actúan retrasando la aparición, en el caso de las chicas, de la menstruación y el desarrollo de las mamas y de los genitales externos e internos. Y en los chicos igual. Lo que supone es un retraso, un impedir que la pubertad continúe, que se desarrollen los chicos como chicos desde el punto de vista sexual, genital y también neuropsicológico, y las chicas como chicas. Bloquean el normal desarrollo en la misma línea biológica de tu sexo natural.
¿Y para qué o quiénes están indicados, doctora?
Están indicados y únicamente aprobados y tienen ensayos clínicos que los respaldan, que respaldan su uso y su indicación correcta en aquellos niños y niñas que necesitan retrasar la aparición de la pubertad. Por ejemplo, una niña que con 8 años empieza a desarrollar el botón mamario, empieza a aparecer vello en las zonas pues axilares, vello púbico, una serie de signos que indican que esa niña, en el caso de este ejemplo, va a tener una pubertad precoz. Entonces, con estos bloqueadores, lo que se hace a las dosis correctas y según están en los protocolos y aprobados por ensayos clínicos y abundantemente testados, se administran a estas niñas con la prudencia necesaria, simplemente para retrasar unos años la llegada de la menstruación y toda la pues explosión hormonal con desarrollo de mamas, genitales y demás, ¿no? Únicamente se usan para eso, para bloquear, retrasar la pubertad precoz.
Lo que pasa es que se ha popularizado mucho su uso en el caso de menores que quieren cambiar de sexo.
Efectivamente, a raíz de las leyes trans autonómicas y más todavía con la ley transnacional, pues los protocolos sanitarios derivados de estas leyes, como la ley dice que hay que aceptar el autodiagnóstico del menor y que es el menor el único que puede autoidentificar su sexo y nadie, ni su familia, ni los profesionales pueden hacer ningún tipo de terapia exploratoria, ¿no? Como el caso que habéis puesto de Nagore, ¿no? Que a ella le pasaban otras cosas. Pues la ley lo prohíbe porque dice que solamente el menor es quien puede autoidentificar su sexo y que deben hay que respetarlo. Entonces, conforme a esto, conforme a las leyes, se hacen los protocolos sanitarios de la llamada terapia afirmativa. ¿Por qué se llama así? No es porque sea muy positiva, que no lo es, porque va en contra de la ciencia y hace mucho daño a los chavales. Se llama terapia afirmativa porque es afirmación del sexo que el chico o la chica identifica. Viene una chica que te dice que es chico y quiere ser tratada para cambiar, reasignar su sexo hacia chico. Y entonces, fuera de ficha técnica, off label, que así se llama la forma de hacerlo, sin un ensayo clínico que lo sustente, se les está dando en España, ya desde hace bastantes años, bloqueadores de la pubertad y también hormonación cruzada, que es el siguiente paso, a los chicos por ese autodiagnóstico que hacen de sí mismos y esa petición de reasignación de sexo. Pues como está ahí la ley, pues los profesionales pues se sienten muy presionados, ¿no? Y pues muchos pues lo hacen, ¿no? Otros no, porque en el Código de Ética Médica, nuestro código deontológico, recientemente actualizado en 2023, dice muy claramente que el médico no tiene que proporcionar al paciente un tratamiento, un fármaco que no está indicado, aun en el caso de que éste se lo pida, ¿no? Así que tenemos pues las dos opciones, ¿no? Agarrarnos al código o, según los protocolos sanitarios derivados de las leyes, pues hormonar de manera inadecuada a nuestros jóvenes, ¿no? Con todo el daño que eso supone.
Le iba a preguntar precisamente por eso, doctora, ¿qué efectos tiene el uso de estos bloqueadores y de hormonación cruzada en adolescentes trans?
bueno, pues ya se ha evidenciado, ¿no? Porque es verdad que no se registra perfectamente, lo cual es un grave error, ¿no? En ciencia no hay un registro adecuado ni del seguimiento, ni de las dosis, ni de los efectos, ¿no? No suficientemente reglado, pero ya se sabe y ya se ha publicado efectos de estos bloqueadores hormonales, como son el retraso en la maduración ósea, osteoporosis, alteraciones osteomusculares, diabetes, aumento de factores de riesgo cardiovascular, infertilidad, dolores y depresión. Todo esto está asociado a los bloqueadores hormonales, que además abocan necesariamente a la hormonación cruzada, porque cuando una niña ha bloqueado su pubertad y no se está desarrollando como mujer, lo siguiente es masculinizarse más, ¿no? Y recibir la testosterona, que la testosterona pues tiene asociado riesgo de tumores, ¿no? Recientemente se ha publicado una asociación con el riesgo de cáncer de hígado, pero también con cáncer de endometrio, y además multiplica por 4 los riesgos cardiovasculares, ¿no? O sea que son un montón de efectos secundarios de un fármaco que no está indicado para eso, está diseñado y aprobado con otra indicación que sí es correcta, y bueno, pues todo bajo una ley que es, bueno, jurídicamente muy endeble y médicamente va contra la ciencia médica y la buena práctica.
Doctora, Reino Unido, como estábamos contando, está dando pasos hacia atrás en el uso de estos bloqueadores, aquí como estamos contando también en nuestro país, ¿no? ¿Se equivocan ellos o nos equivocamos nosotros?
Nos equivocamos nosotros. Reino Unido, Suecia, otros países del norte de Europa ya son muy claros diciendo que la terapia afirmativa causa más daño que beneficio, que se ha hecho sin control. En Inglaterra el primer paso fue cerrar la clínica Tavistock, que se dedicaba a la reasignación de sexo menores, porque una médico, la doctora Hilary Cass, detectó un incremento inusitado de chicos y chicas que llegaban pidiendo una reasignación de sexo solamente fundada en el autodiagnóstico, y se estaban hormonando indiscriminadamente y dando estos fármacos a niños sin ningún criterio médico, ¿no? Y ella decía, con nosotros pediatras nunca hemos actuado así con otras patologías, ¿no? Y gracias a su informe muy conocido, informe CAS, se cerró esa clínica, ¿no? Y ahora han dado un paso más diciendo, oye, es que esta medicación solamente se puede usar en ensayos clínicos, porque no tiene nada en ciencia que garantice su seguridad clínica y su eficacia. Y así lo ha publicado el NHS, el National Health System inglés, ¿no? Muy recientemente. Sí que tienen razón, y nosotros deberíamos seguir su ejemplo y hacer la medicina siempre desde la ciencia.
Nos ha quedado clara su opinión. Luisa González, doctora, muchísimas gracias por atendernos, vicepresidenta del Colegio de Médicos de Madrid. Gracias, feliz día.
Un abrazo, Pilar, gracias a ti.
Pues estamos ya en las 3:43 de la tarde. Este fin de semana, por cierto, en Salou, se ha disputado el European Quidditch Cup, el torneo internacional de este deporte, el Quidditch, que te sonará seguro por las películas de Harry Potter. ¿Pero qué es esto realmente del Quidditch? Bueno, pues para responder a esta pregunta tengo por aquí a Ángel Correas, mi compañero que se ha visto todas las pelis, toda la saga de Harry Potter. Correas.
Sí, tienes por aquí al friki del grupo, ¿no? Podríamos decir.
Eso lo has dicho tú, no yo, pero bueno.
Bueno. ¿Qué es esto? Bueno, pues es un deporte que, digamos, practican los alumnos de Hogwarts y de otras escuelas de magia en estos libros de J.K. Rowling, y que luego fueron adaptados al cine con un éxito que ya te puedes comprobar. Así que efectivamente es eso, no es más que un deporte con sus propias reglas y que, en fin, pues ya vemos que ha traspasado las fronteras del cine.
Bueno, pues eso es el deporte que juegan en la escuela en la que se forman los futuros magos, el Colegio Hogwarts. En la película se juega volando sobre escobas mágicas, que para eso son aprendices de mago, ¿no? Es una mezcla, podemos decir, este deporte, el Quidditch, entre el rugby, el balonmano, vamos, que hay contacto y hay mucho placaje también. Se juega en un estadio
estadio, en cada uno de los lados hay tres aros y los jugadores tienen que meter una pelota entre ellos. Ya en la primera película de la saga, en Harry Potter y la Piedra Filosofal, que se estrenó en 2001, les veíamos jugar. Así le explicaba las normas un compañero de la Escuela de Magia al mismo Harry Potter.
Hay tres tipos de pelotas. Esta se llama Quaffle. Los cazadores se pasan el Quaffle e intentan colarlo por uno de esos tres aros. El guardián, o sea yo, defiende los aros. ¿Me sigues?
Creo que sí.
Bien, hay tres tipos de pelotas. Están los Quaffle, que son las que, digamos, dan los puntos cuando los pasas por esos aros. Luego hay otras pelotas que se lanzan entre los jugadores para intentar derribarlos, que a los que están montados en las escobas, ¿de acuerdo? Y luego hay una tercera pelota que es la, digamos, la madre de todas las pelotas que entran en juego, que es la Snitch dorada, que es muy difícil de atrapar porque va a su bola durante todo el partido. Si alguien atrapa esa pelota, la Snitch dorada, directamente le dan 150 puntos al equipo que la haya atrapado y el partido, pues, saca directamente. Es una pelotita así pequeñita, pues del tamaño de una pelota de golf, dorada, como hemos dicho, y además tiene alas.
Me gusta esta.
Oh, te gusta ahora. Pero espera, es rapidísima y casi imposible de ver.
¿Qué hago con ella?
Cogerla. Antes que el otro buscador. Si la coges, acaba el partido. Si la atrapas, Potter, ganamos.
Pues este es el deporte, el Quidditch, que saltó hace 20 años de las pantallas a la vida real en Estados Unidos, y es que los fans de Harry Potter empezaron a practicarlo, con adaptaciones, claro, y ahora hay incluso un torneo internacional que, como decíamos, se ha celebrado este pasado fin de semana en Salou. ¿En qué se diferencia, Correas, con lo que vemos en la película?
A ver, pues te lo puedes imaginar, la principal diferencia, ¿cuál es?
Que no vuelan, evidentemente.
Evidentemente no vuelan, porque si volaran tendríamos un problema, pero claro, por conservar un poco la esencia de lo que sale en la película, como van montados en escobas Harry Potter y sus compañeros, pues aquí directamente esta gente que lo practica se pone un palo entre las piernas. Y el nombre también es distinto, se llama Quaffle. Daniel Price es miembro de la organización del torneo que se ha celebrado precisamente allí en Salou.
Pues en resumidas cuentas es una mezcla, digamos, de rugby, de handball y dodgeball, donde hay elementos de todo. Es un deporte mixto de contacto, hay placajes. Es un deporte que se inició en Estados Unidos a raíz de, obviamente, de Quidditch de Harry Potter, pero esto fue hace 20 años y nada, poco a poco ha ido creciendo a nivel europeo, a nivel mundial.
Y han participado 56 clubes en total, cerca de 1.200 jugadores franceses, polacos, checos, italianos. Por cierto, ha sido el equipo de los belgas quien ha ganado este torneo.
Bueno, fíjate, en las puntuaciones también hay una diferencia entre el deporte que se veía en la película y el que se practica en la vida real.
La única diferencia viene a nivel de puntuaciones. Los puntos, hay la Snitch dorada, que todos sabemos es un... ¿no? La cosita dorada que vuela en las películas y en los libros, 550 puntos en la literatura. Pero en nuestro caso vale 30 puntos.
Bueno, Pilar, decíamos que las escobas no vuelan. La de la vida real, pues esas no vuelan, evidentemente. Es ese palo que tienen que llevar entre las piernas. Pero ¿qué pasa con la pelotita con alas de la película, el Snitch? ¿Cómo se juega con ese Snitch dorado en estos partidos? Pues mira, vamos a resolver la curiosidad.
En nuestro deporte es una persona que se llama flag runner, que es como el deporte de flag football, por ejemplo, que lleva una cosita de tela con la pelotita que cuelga. Y esa persona tiene que impedir que los buscadores, que son los que le tienen que quitar la pelota, pues lo consigan.
Mira, me acabo de enterar, es una persona. En vez de ser la bola esta que va dando vueltas con las alas, aquí es una persona la que tiene que impedir que la atrapen, y bueno, es otro elemento más del juego bastante curioso.
Bueno, hay que decir que son dos equipos, 14 jugadores en total, 7 por equipo, con un palo, como decíamos, entre las piernas, y que intentan meter como sea una pelotita en un aro vertical. Si te encuentras con esto alguna vez, que sepas que este deporte es el Quaffle o el Quidditch y que está inspirado en el deporte al que juegan en la Escuela de Magia de la saga de Harry Potter. Curiosidades que aprendemos en Mediodía Cope. Yo la verdad que no he visto Harry Potter, le confesaba antes a mis compañeros, todos se han asombrado bastante. ¿No has visto las películas de Harry Potter? ¿No? ¿No
pero si has visto Star Wars, por ejemplo?
Star Wars, sí.
Pues mira, hay gente que se dedica a combatir con las reglas
con las espadas láser. Eso lo he visto, pero no tenía ni idea del juego este, del deporte este, que bueno, que se ha disputado ese torneo internacional este pasado fin de semana en Seúl. Bueno, que hoy también hemos hablado del sueño y del insomnio aquí en Mediodía COPE, porque nos afecta a prácticamente la mitad de los españoles el insomnio. A veces nos metemos en la cama, pensamos que nos vamos a dormir de inmediato y no es así. Por eso nos recomiendan que si a los 30 minutos no nos hemos quedado dormido, que no demos más vueltas en la cama directamente. ¿Qué tenemos que hacer? Ponernos en pie, levantarnos y hacer algo que nos relaje. Dicen que así va a ser más fácil, pues, conseguir a continuación conciliar el sueño. Y sobre esto os preguntábamos a vosotros hoy en Mediodía. ¿Qué tal duermes? ¿Bien o tienes problemas de insomnio? ¿Qué haces, por ejemplo, cuando no puedes dormir y empiezas a dar vueltas en la cama? ¿Y qué nos han dicho, Correas, los oyentes?
Mira, pues han dicho de todo, pero hay gente que tiene sus propios rituales, ¿no?, a la hora de meterse a la cama y además que les funciona. Por ejemplo, Inma nos ha contado que se despierta de vez en cuando por la noche, esto nos pasa a muchos, pero aún así, en general, duerme bastante bien. Eso sí, tiene esos rituales, tiene sus manías.
Después de cenar tengo que tomarme un café, sí o sí. Lo tomo americano, o sea, muy ligerito, pero tengo que tomarlo. Y requisito indispensable para poder irme a la cama es estar conectado con la radio. O sea, si no tengo radio, no duermo. Yo tengo que oír la radio sí o sí. Me sirve de bálsamo, es ponerme la radio y quedarme dormida.
Bueno, no, yo también confieso que escucho mucho la radio por la noche. Sí, claro, claro. Bueno, la escucho durante el día y trabajo en la radio, pero por la noche también me gusta dormirme con la radio.
Sí, hay gente que con la televisión puesta. Sí. Incluso hay algunos, hay algunos, no voy a decir nombres, que tienen ya su serie y permanentemente se la ponen en bucle durante años.
¿Ah, sí?
Sí, 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 sí.
Hay gente que... somnífero.
Pues pues prácticamente, sí, es así. Bueno, sin embargo, Carmen le cuesta mucho dormir, pero además bastante.
Soy una persona que duerme poco y mal. El primer sueño lo suelo dormir las dos primeras horas más o menos bien, pero a partir de ahí ya empiezo a dar vueltas en la cama como una tonta. Enciendo 20 veces la luz para ver qué hora es y la verdad es que hay días que me levanto muchísimo más cansada que lo que me acuesto. Así que nada, hay veces que tomo alguna infusión de melatonina y ya digo, sí, las dos primeras horas caigo, pero después ya se acabó.
Claro, es que no es suficiente. ¿Cómo no te vas a levantar cansada, Carmen? Si duermes dos horas, calculas de sueño profundo, imagínate, ¿no?, el déficit de sueño que tienes y eso pues nos acaba pasando factura.
Sí, eso despertarse en medio de la noche. Hay gente que le pasa, se da la vuelta y se vuelve a dormir, pero hay otros que directamente ya se despiertan y no hay manera, ¿eh? Mira, si a Carmen le cuesta bastante dormir, tiene su, digamos, la otra parte de la moneda en Isabel, que ella nos cuenta que cuando toca la cama se duerme de inmediato.
A mitad de la noche me levanto, pero caigo total. No necesito nada para dormir. Y duermo, no puedo dormir más de 8 horas, es que para mí eso ya es mucho.
Bueno, está mal, ¿eh? 8 horitas...
Hombre, 8 horas, yo firmaba dormir 8 horas todos los días, pero lo firmaba ya. Isabel, si duermes 8 horas, vamos, eso es una bendición.
Bueno, en cambio, Charo dice que es insomne de toda la vida y por ahora, pues no ha llegado a encontrar una solución que le ayude a caer en los brazos de Morfeo.
Y lo que no quiero es tampoco tomar medicación, pero sí que soy muy amante de las cosas naturales, pero tampoco me hacen. Hay veces que, bueno, me levanto a las 2:30 o las 3 de la mañana a hacer pis y ya no me vuelvo a quedar dormida. Y así, día tras día y año tras año. Pero tengo una amiga que le pasa lo mismo, o sea que creo que hay mucha gente en nuestra situación.
Sí, qué cosas, ¿eh? Sí, con los años además se duerme peor.
Sí, eso dicen, qué cosas. Bueno, muchos oyentes ya te digo que, por ejemplo, Cabo, que nos cuenta que sin embargo, este hombre duerme estupendamente.
Y no tengo ningún truco, ni nada en especial, ni nada de nada. Yo soy agricultor, seré hasta que me muera, aunque esté jubilado, pero el dormir siempre he dicho que si estoy tranquilo y cansado, pues no pienso nada más que en descansar. Y yo me tumbo y me quedo dormido en 3 minutos.
Oye, qué suerte, 3 minutos y dices, ala. Ahí ya profundamente dormido.
Poner la cabeza en la almohada.
Qué bien, y qué bien. Porque
a dormir con los angelitos.
Bueno, influyen muchas cosas, ¿eh? Influyen en el factor sueño también. Pues el día que hayas tenido, si estás con más o menos tensión, problemas emocionales. Totalmente. Si has comido más o menos, si has cenado mucho, también influye en el sueño. O sea que es que hay que analizar muchas cosas para conseguir dormir bien, porque cada vez nos alertan de cada vez más de la importancia de tener un sueño reparador, de las consecuencias sino que puede tener para la salud.
Sí, por no hablar de los hábitos que hemos cogido de echar un vistacito al móvil.
Bueno, claro, es que precisamente
eso es otra, ¿eh?
Nada, lo de las pantallas, la luz azul que desprenden, que dice que nada, que si nos queremos dormir, lo que no tenemos que hacer es estar minutos antes, estar echando un vistazo al móvil o al ordenador, que yo creo que esto lo hacemos también muchos, porque eso nos afecta, porque por lo visto el cerebro identifica que estás alerta.
¿Sí?
Y claro, no te duermes.
Pues yo te voy a decir una cosa, cuando me pongo por la noche a ver noticias y demás para el día siguiente,
te duermes, te aburres.
También me acabo aburriendo y digo, mira.
Bueno, no todos somos iguales. En fin, gracias, Correas. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué nos vais a contar en la tarde de COPE?
A ver, ¿estaríamos dispuestos a que todos, y cuando digo todos, digo especialmente nuestros compañeros de trabajo, sepan lo que cobramos? También es verdad que nosotros podríamos saber lo que cobran todos los demás, ¿eh? Bueno, hay una nueva directiva europea, la Directiva de Transparencia Salarial, que va a permitir esto, y de hecho hay que implementarla antes del año 2026. Bueno, sobre esta cuestión de saber lo que cobran unos y otros, vamos a hablar a continuación en la tarde.
En la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
¡Lautaro!
¡Fuera!
¡Fuera! ¡Se trabaja! ¡Se puede!
Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
Partidazo en el Metropolitano. El Atlético de Madrid elimina al líder de la Liga Italiana.
Ha sido impresionante, ¿eh?
Sí, ha sido una locura porque después de que la...
Bueno, vamos a escuchar algo. Un mal paso. Jugador del Atlético de Madrid.
Este es el Atlético en el que hay que creer, ¿no?
Para creer en la gente, hay que competir como hemos competido hoy.
Espera, que aparece Riquelme al lado de Antonio Ruiz.
Ese balón tan claro, Riquelme, que has tenido, se te viene el mundo encima y luego te redimes con el penalti, ¿no?
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Si estás pensando en contratar un seguro para tu hogar, esto te interesa. Porque con el seguro de hogar de Línea Directa, cuentas con coberturas completas para que, ante cualquier imprevisto, te sientas más seguro. Y además, te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Llama ya al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-1662 o entra en legalitas.com.
¿Sabías que el investigador estadounidense Brian Lapointe, uno de los mayores expertos en contaminación de lagunas costeras, ha desmentido en la Universidad de Murcia que la agricultura contamine el Mar Menor? Además, establece un paralelismo con sus estudios en Estados Unidos, afirmando que la contaminación del Mar Menor está provocada principalmente por vertidos de aguas residuales de origen urbano.
Este lunes 18 de marzo, Ángel Expósito y La Linterna vuelan a Ciudad de México con Iberia. Espacio Iberia cruza el Atlántico para abrir sus puertas en el corazón de la capital mexicana para vivir la mejor experiencia a bordo. Será este lunes 18 de marzo, un fantástico encuentro que te contaremos aquí, en COPE, en La Linterna con Ángel Expósito.
Estrenamos nueva web en Ocasión Plus. Encuentra tu coche a la velocidad del rayo.
Solo esta semana, descuentos de locura en más de 2.000 coches.
Las mejores ofertas vuelan.
Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 80 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Bocata rico con crema de atún.
Psst, así seguro que comerán pescado.
Pates la fiara, más buenos que el pan.
¡Ey! ¡Qué lámpara tan chula! ¿Pero te la imaginas con ruedas?
No te pierdas el mes del diseño Opel. Lleva cualquier objeto de diseño a tu concesionario y disfruta de un beneficio de hasta 6.000 euros para la compra de tu nuevo Opel. Solo durante el mes de marzo. Más en opel.es.
Maquiavelo dijo: el fin justifica los medios. Valduero 12 años. El vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Valduero.
Tú a tu padre, mucho caso no le haces. Te dice que no cojas el coche y tú coges el coche. Te dice que llegues antes de las 12 y tú no llegas antes de las 12. ¿Qué va? Y ahora que te he dicho que no hace falta que le regales nada por el Día del Padre, ¿qué? ¿Ahora le vas a hacer caso? Hombre. Este 23 de marzo, regálale 15 millones a un décimo con el sorteo del Día del Padre de Lotería Nacional. Pues eso, que tú, ni caso.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
A mí Carlos Herrera me parece el rey de la comunicación.
Creo que es bastante fiable.
Es un patrón de información.
Y se mete de lleno en los problemas, no los disimula.
Encontrar medios que te digan realmente lo que está sucediendo, muy poquitos.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.